Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches, muy bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. Hoy vamos a comenzar con un caso de un oyente, de un amigo que vivió en una casa en Malasaña, que vivió en Madrid, un sitio que hoy en día estaría sumamente codiciado, pero que él no estuvo para nada cómodo en ese lugar. ¿Por qué? Bueno, nos lo va a contar él. Básicamente una serie de fenómenos a cual más desagradable, y entre ellos una presencia que parecía estar robándole la energía. Así que hoy en Madrid Misterioso analizamos en profundidad este caso, este testimonio, lo va a contar él mismo a continuación. Y también tenemos que hablar de otro tema, porque el Club Bilderberg, el famoso club que se reúne con personalidades de diferentes disciplinas, dicen que para hablar de los temas más importantes que vienen en los próximos años, dicen que son los que planean lo que está por venir. Bilderberg se reúne en Madrid. Es más, mientras suena este programa, y a lo mejor nos están escuchando, están reunidos. ¿Dónde? Algunos detalles los contamos también a continuación. Esto es Madrid Misterioso. Ya sabéis que nos gusta mucho hablar de temas que ocurren aquí al lado. Y antes de comenzar con nuestro invitado, antes de comenzar con ese testimonio con tanta fuerza, saludo a mi compañera María Torrente. Buenas noches, María.
Hola, buenas noches. Qué maravilla, sobre todo cuando los oyentes se sinceran con nosotros y nos cuentan estas cosas tan íntimas.
Nos encanta.
Y que no es fácil abrirse y contar este tipo de experiencias. Lo disfruto muchísimo, así que muchísimas gracias a este testigo, lo primero. Y buenas noches, claro.
Y nos vas a contar sobre entidades parásitas, algunas experiencias o que te han tocado de cerca o incluso que has podido vivir tú. Y además, si nos da tiempo, vamos a contar también una cosa que nos ha llegado hace muy poquito, que tiene que ver con animales también. Porque en este caso, que viene a continuación, también hay un animal de por medio. Este caso tiene de todo. Siéntate, relájate, querido oyente. Siempre decimos, desde donde nos escuches, si estás trabajando, pues eso, que esto no te desconcentre. Ten mucho cuidado. Este es un programa de mucho misterio.
Mucho misterio, así que yo recomiendo auriculares y disfrutarlo detenidamente.
Tenemos un caso, tenemos información sobre el Club Bilderberg. Solo nos faltas tú, que nos compartas este programa y que nos des ese apoyo que siempre nos das en redes sociales. Y no te vas a escapar, luego cuento que voy a estar firmando en la Feria del Libro. Amigos, amigas, yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso. Comenzamos. Tenemos con nosotros a Fran, una persona que en varios momentos de su vida ha sido testigo de historias relacionadas con el misterio, incluso pues aquello tan temido por muchos de nuestros oyentes, que es tener el misterio en casa, vaya, tener el misterio y los fenómenos a tu alrededor y en los momentos en los que tienes que estar más tranquilo en teoría, que es cuando estás en tu casa. Así que nos lo va a contar a continuación. Vamos a saludarle ya. Fran, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues encantado de tenerte aquí y de poder conversar contigo para este programa de Madrid Misterioso. Estamos en el barrio de Malasaña, en una casa en la que estuviste. Cuéntanos, ¿qué temporada de tu vida, en qué momento estuviste en esa casa?
Pues prácticamente hasta los años 80 que me fui a otro barrio a vivir.
Uh-huh. O sea que estuviste una buena temporada.
Sí, prácticamente toda la vida.
Uh-huh. Y conocías bien la casa.
Sí.
Era la casa de un familiar tuyo, ¿verdad?
Sí, era una casa de alquiler de renta antigua. Uh-huh. Entonces no estaba en muy buenas condiciones y era muy antigua. Era un edificio que ahora lo están reformando, pero era muy antigua. No tenía ni la instalación de eléctrica, era antigua, no tenía, estaba bastante, bastante mal.
¿Cómo era la distribución de la vivienda? Por ejemplo, tú entrabas por la puerta, ¿qué encontrabas? ¿Un pasillo, un recibidor?
Un pasillo y luego al final estaba el comedor. Uh-huh. Y luego ya a la derecha pues estaba la cocina, el cuarto de baño, que era un cuarto de baño que no había ducha, porque es que no había ni instalación de ducha. Y luego otro pequeño pasillo que daba a las habitaciones.
Ajá.
Una que era donde dormía yo y otra donde dormía mi hermano, que desde la cama de mi hermano se ve parte de mi habitación de donde dormía yo.
Ajá. ¿Y cómo fue, bueno, pues los primeros fenómenos que tú recuerdas, los que ocurrieron antes, digamos?
Bueno, pues casi siempre eran ruidos, de golpes, murmullos, como cosas que se arrastran por el suelo.
Ajá. Golpes, murmullos, ¿sí? ¿Qué más?
Y que me despertaban a cualquier hora de la noche, dando golpes en la mesilla.
Ajá.
Y era prácticamente un cachondeo, porque es que cuando había cogido sueño empezaban a golpear en la mesilla y ya me despertaba, me volvía a coger el sueño y me volvían a despertar.
Ajá.
Así pues una temporada. Luego a lo mejor estaba una temporada sin pasar nada, pero luego volvía otra vez los fenómenos. O sea, lo mismo se tiraba un mes o así, que no pasaba absolutamente nada, pero de repente durante unos días seguidos pues empezaban otra vez con todos estos fenómenos.
Tú llegabas a veces a pedir a lo que fuera que te dejara, sí, tranquilo para poder descansar, ¿no?
Sí, de hecho, una vez estuvieron haciendo ruido toda la noche dando golpes en la mesilla, como cosas que se arrastraban por el suelo, las ventanas se movían, hasta que yo ya en aquella época tenía que madrugar mucho para ir a trabajar. Me levantaba muy temprano y luego ya les tuve que pedir por favor que me dejaran dormir un poco, porque es que eso era ya increíble. Uh-huh. Y pararon. Justo cuando les pedí por favor que pararan, pues en ese momento se paró.
Esos ruidos eran en la casa, no eran en la casa de al lado, digamos, ni
no,
del vecino.
No, en la casa y sobre todo en mi habitación, en la mesilla de mi habitación.
Ajá. Y por cierto, que en tu habitación no sería la única cosa que pasa. De hecho, tú piensas que uno de los epicentros de lo que allí pasaba estaba en tu cuarto, digamos, ¿no?
Sí, exactamente, sí, aunque se distribuía por toda la casa, pero bueno, en la habitación pues había, es donde se concentraba toda esa energía. Uh-huh. Que estaba ahí condensada. De hecho, una vez lo más escalofriante que presencié fue dos muñecos hablando.
Como unas vocecillas.
Sí, sí,
como de dibujos animados, ¿no? Digamos.
Sí, como si fuese un enanito, que un murmullo, como eso que estaban hablando entre ellos. Entonces yo no pude entender nada. Lo único que pude entender fue la palabra señorita. Señorita. Ajá. Es la única palabra que pude entender.
Y es que tú escuchabas las voces y, claro, por la acústica y demás, tú veías que procedían de ahí, ¿no? De donde estaban esos muñecos.
Exactamente, venían de donde estaban las muñecas. De hecho,
no es que los muñecos movieran los labios, pero que se escuchaba el ruido, ¿no? Como que de voces.
Exactamente,
eso.
Sí, sí. Mm. Venían exactamente de donde estaban los muñecos, claro.
Ajá. Hay que decir,
me asusté y salí corriendo.
Ostras, no me extraña. Hay que decir, Frank, que es que en la casa había muchos muñecos que eran de porcelana, ¿no? Eran de estos típicos muñecos de porcelana.
Sí, sí, de estos antiguos que yo creo que ya no existen, solamente existen en los museos.
Sí.
Y en los bazares. Son muñecos de estos antiguos que dan miedo, esos muñecos.
Uh-huh. ¿Y qué pasó en tu habitación que apareció una figura? Cuéntame esa historia, que es muy, muy también aterradora.
Bueno, pues eso es, digamos, la única vez que apareció un ser visible. Entonces, a los pies de mi cama estaba un ser del tamaño de una persona. Curiosamente, de la cintura para abajo no tenía piernas. Entonces uh-huh. estaba como agitando los dedos hacia donde estaba yo durmiendo, como una especie, luego me lo contó mi hermano, como si estuviese como robándome energía o algo, ¿no? Entonces justo en esos momentos mi hermano empezó a gritar, yo me desperté con la sensación de que algo me estaba aplastando, algo me estaba... Entonces justamente ese ser, cuando se vio sorprendido, giró, extendió los brazos y fue hacia donde estaba mi hermano. Entonces pasó a su lado y salió por la ventana.
Claro, ¿y esta figura, cómo la describirías? ¿Tenía un color muy concreto, los ojos?
Luego me hizo un dibujo uh-huh. y la verdad es que se me puse en los pelos de punta. Era como
normal.
Un ser de un color verde fosforescente que no tenía ojos, o sea, tenía los ojos, eran dos cuencas.
Uh-huh. Como dos puntos negros, digamos, ¿no?
Sí, sí, no tenía un rostro definido, ni nariz, ni boca, ni nada, ¿no? Entonces... Todo era de color verde fosforescente y curiosamente de la parte de los dedos de la mano, como si le colgasen unas, como si se extendiesen los dedos, como si tuviese...
Como unos hilos o unas telas de araña,
sí,
digamos.
Sí, exactamente, uh-huh. sí.
Estaba justo delante, tú estabas durmiendo y el que primero lo vio fue tu hermano y te despiertas con ese peso, ¿no? Con esa sensación.
Exactamente, sí, sí.
También
sí.
Como de estar cansado, ¿no?
Sí, una sensación muy, muy agobiante, como si me estuviesen aplastando, como si algo me estuviese aplastando. Entonces coincidió justo cuando empezó a gritar mi hermano, yo me desperté y coincidió con que ese ser estaba a los pies de mi cama, pues vete tú a saber, lo mismo me estaba robando energía o algo bueno, no creo que estuviese haciendo.
A lo mejor es algo parecido a lo que percibió el gato, que también hubo un gato, ¿verdad?, que en esa misma habitación
sí,
se quedó erizado.
Sí, justo teníamos un gato, entonces debajo de mi cama veo que el gato se pone, eriza los pelos y se pone a bufar. Y claro, yo digo, mismo se ha colado algún otro gato, algún bicho o algo. Pero claro, yo no veía nada y el gato pues veía algo. Pues,
debajo de la cama, ¿no? O por la zona.
Debajo de la cama, sí.
Y nada, y tú miraste debajo y no había nada.
No había nada, no.
Claro, los gatos muchas veces pueden ser, pueden ver lo que nosotros no, uh-huh. o vete tú a saber, ¿no? Bueno, uh-huh. y hablando de muñecos, no fue la única cosa que ocurrió lo de escuchar como voces, sino que hubo un muñeco que se llegó a mover.
Sí, esto fue otro episodio, que por aquella época mi hermano dormía en una cama mueble del comedor. Uh-huh. Posteriormente duerme en la habitación donde ocurrió todo esto, pero antes dormía en una cama mueble del comedor que era de madera, era de estas puertas que se abrían de madera. Entonces pues una noche empezó a ver en la pared como una especie de luces verdes que se arrastraban por la pared como si fuesen babosas. Uh-huh. Entonces una de estas luces sube justo donde había una muñeca y entonces por encima de la cabeza se mete dentro de la muñeca se ilumina y entonces empieza a mover los brazos.
Y en ese momento además se escucha algo que como una advertencia, ¿no? Como un cuidado.
Sí, mi hermano dice que escuchó, tened cuidado que nos van a sorprender. Como igual, como una voz como de nanito, igual, exactamente una voz parecida a los muñecos que escuché yo.
Al tiempo que escucha eso y al tiempo mueve los brazos el muñeco, ¿no? O la muñeca.
Sí, sí. Luego ya el color del que había dentro de la muñeca ya desapareció y ya se fue.
Ya se fue y se quedó todo quieto y tranquilo, ¿no?
Sí. Uh-huh. Luego también otro fenómeno que observaba mucho era la sensación de que arriba... Había un local que estaba abandonado, que de vez en cuando venía una persona... que una mujer que era pintora, de vez en cuando venía pues a escuchar como muebles arrastrando.
¿Eso sería como la guardilla del edificio?
Sí, sí, una especie de bueno, estaba una guardilla comunitaria que estaba haciendo tabique con la pared del comedor, pero luego había arriba, había unas habitaciones donde dormía la portera del piso, y uh-huh. había un estudio de una chica que era pintora. Entonces uh-huh. eso estaba prácticamente abandonado, ¿no? Y no venía. Y escuchábamos ruidos que se arrastraban, como arrastrando muebles.
En esa zona también, claro, ruido de arrastrar sin que hubiera nadie, el típico, o sea, además, sonido de casa encantada. Y sí, si hablamos sí. de sonidos, también me hablaste de tintineo de copas, ¿verdad?
Sí, exactamente. Le gustaba mucho hacer como una especie de toba con los dedos, uh-huh. golpeando el cristal de una copa. Entonces eso le gustaba mucho hacerlo. No sé por qué, pero se había dado por hacer ese golpecito con los dedos.
Y dentro de lo que es la zona comunitaria, también se escuchaba como que hubiera gente, como ruidos, y al mirar dentro tampoco había nadie, ¿no?
Exactamente. Nosotros teníamos una bordilla comunitaria, que era un pasillo muy largo, donde cada vecino tenía un cuarto trastero, que cada vecino tenía su llave, y eso estaba pues un cuarto lleno de trastos, sucio y viejo, ¿no? Uh-huh. Pues muchas veces, haciendo tabique con el comedor, escuchábamos voces, como gente paseándose y voces. Ajá. Entonces, claro, dices, bueno, ¿qué demonios es esto? ¿Quién está ahí? Si el pasillo está cerrado con llave. Y,
claro. Claro, es que no sé si en la comunidad había algún tipo de... No sé si algún vecino más había vivido estas cosas o si había algún tipo de comentario de, oye, ¿qué está pasando aquí? O os lo quedabais para vosotros y ya está.
No, curiosamente todo se centraba en donde vivía yo, en el piso Ajá. donde vivía. Nunca he escuchado a ningún vecino comentar de algo raro.
No, yo sí que sé qué edificio es, que no lo vamos a contar para que la gente no cotille, pero yo sí que sé qué edificio es. Y sé que también ha tenido otros usos y demás, y que otras personas que han estado trabajando en ese edificio han dicho también, pues por ejemplo, que alguien, sentir como que alguien pasa por el lado y al tiempo, cuando quieres mirar, no hay nadie. Luego otra vez la presencia de figuras como que pasan corriendo, o sea, como no te da tiempo a fijarte, sí, pero sí, pasa sí. algo corriendo. Otros dicen que se han escuchado ruidos. Esto lo tendríamos en común con lo que te pasaba a ti. Y otros que sienten que le tocan, como algo invisible te toca, de nuevo, te giras y no hay absolutamente nadie cerca. Y eso lo contaban varias personas, que por el nuevo uso que se le dio, por el otro uso que se le dio al edificio, tiene sentido. No vamos a desvelar más, pero tiene sentido, porque es un lugar donde a lo mejor alguna persona pudo haber fallecido. Pero bueno, en tu caso, en tu piso, en lo que ocurría allí, Fran, al final, después de pasar tanto tiempo, que lo recuerdas perfectamente, y cuando recuerdas algo con tanta viveza, es que te ha impactado. Al final, después de pensarlo tanto, ¿qué crees que pasaba ahí o con qué estaba relacionado?
Hombre, yo creo que ahí no había una entidad, sino había varias entidades, Ajá. ¿no? Entonces se manifestaban de formas distintas, unos golpeando, otros también le gustaba mucho imitarme los sonidos que yo hacía. Yo tengo la costumbre de chasquearme los nudillos, pues entonces me ponía a chasquear nudillos y a mi lado pues imitaban ese movimiento.
Ajá.
Era como si me estuviesen burlando de mí o no sé.
Un espíritu burlón de estos que llaman, podría ser. Uno de ellos al menos. Porque la otra entidad parece que la verdosa esta parece que fuera algo relacionado con la energía, ¿no? O con el robo de energía.
Eso sí que era un bicho malo. Porque vamos, como me lo describió, me lo dibujó luego. Y bueno, se lo enseñé a otras personas, me dicen, si es que esto parece un alienígena, porque uh-huh. la forma de la cabeza ancha, los ojos en la cuenca de los ojos, dices, muchos dicen, esto parece un alienígena, pero
claro.
Pero es que saber el origen de ese ser, es que no sé, ¿qué podía ser?
Me contabas que llegaste a salir alguna vez de la casa del susto. Es decir, yo me voy a dar una vuelta o lo que sea y vuelvo dentro de un rato.
No, ya lo tenía asumido. Porque digo, bueno, tengo dos opciones. O irme a vivir debajo un puente o aguantar aquí todo lo que... Entonces digo, pues tengo que vivir aquí y aguanto todo lo que hay ahí y claro, y como era por temporadas, hay claro, veces claro. Que descansaban, se tiraban una temporada sin hacer ruido, pero luego a lo mejor se tiraban 2 o 3 días seguidos. Uh-huh. Depende de cómo le diera.
Tú has realizado diversas prácticas pues que tienen que ver con prácticas orientales, que tienen que ver con ejercicios de respiración.
Sí, bueno, en aquella época pues no nos dio a todos por el orientalismo, en la época de los Hare Krishna, los Beatles, Guru Maharaji, todo esto, ¿no? Entonces había un ambiente como muy esotérico, ¿no?
¿Crees que esas prácticas que tú hiciste y que todavía, por ejemplo, practicas Qigong y demás, crees que aquellas prácticas pudieron abrir un poco tu percepción para notar más lo que ocurría en esa casa, o que a lo mejor por aquel entonces a nivel energético, digamos que tuvieras más fuerza y aquella entidad quisiera cogerla por algo, robártela?
Hombre, yo creo que eso estaba ahí desde hace muchos años, independientemente.
Eso es interesante.
De todo lo que las prácticas que hice de meditación y todo eso, yo creo que lo que había ahí llevaba muchísimos años ya habitando en esa casa.
Ajá.
Lo que pasa que a lo mejor pues que con ciertas músicas en aquella época era la música hindú, pues puede que a lo mejor se sintieran atraídos por algo, algo de ese tipo. Ajá. La meditación y entonces es posible que a lo mejor tuviese relación, pero no creo. Yo creo que lo que ahí había era ya de décadas,
o sea,
antiguo.
Estaba ahí antes que vosotros, digamos.
Sí.
Uh-huh. Porque el edificio, ¿cuándo tendría su origen más o menos? ¿Siglo XIX? ¿Principios del XX?
Yo creo que en el XIX.
Uh-huh.
Yo me atrevería a decir que a mediados del XIX.
Uh-huh. O sea, que sí que
muy
tiene
antiguo.
Claro, tiene su antigüedad y haya podido pasar de todo, y por supuesto que por estadística pues habrá muerto gente y ha podido quedar ahí pues esa huella, ¿no? Digámoslo así.
En la habitación donde yo dormía habían fallecido mis abuelos de forma bastante dolorosa,
uh-huh.
de muerte natural. Entonces puede que a lo mejor haya quedado alguna impregnación unido a otros fenómenos que había ahí ya. Porque ya digo que ahí había lo que es un club de seres, porque había varios.
Sí, era, no sé si, otra familia paralela, pero de seres de otra dimensión, digamos, o como queramos llamarlo, ¿no?
Sí, pero exceptuando el ser ese que me estaba, creo que robando energía, no he tenido ningún incidente así que hubiera pasado. O sea, se limitaban solamente a asustarnos.
Y a molestar un poquito, pero no eran agresivos ni eran especialmente violentos, vamos a decirlo así.
No. Uh-huh. No, solamente pues asustarnos y burlarse de nosotros, y luego cuando se cansan pues acababan y se iban.
Entonces tú viviste en Malasaña, en la época que Malasaña era lo más y lo menos, porque claro, era la época de la movida madrileña.
Sí, desgraciadamente la época de la heroína, en ese piso subían muchos a ponerse dosis, había un ambiente muy de mucha delincuencia, muy violento, ¿no?
Claro, no, y esos años se llevaron por delante a más de uno y a más de una.
Sí, exactamente, sí.
Que no es una exageración lo que cuenta la gente de aquella Malasaña, donde te encontrabas a la gente por la calle, más o menos. Hombre, también es verdad que es una época de mucha creatividad y que surgen muchos grupos de música, surge una corriente artística, etcétera, pero acompañando a todo eso están las drogas, claro.
Exactamente, yo muchas veces cuando tenía que madrugar para irme a trabajar, yo tenía que pasar por encima de ellos, literalmente.
Madre mía.
Estaban durmiendo en el suelo y yo tenía que pasar por encima de ellos para no pisarles.
Tremendo. En fin, pues, hombre, otro día que nos contarás alguna otra que hayas tenido, pero de momento de esa casa no nos hemos dejado nada, ¿no? Esto es lo que a grandes rasgos, vaya, sin entrar en detalle tampoco, pero lo que ocurría a nivel paranormal en esa casa era esto que hemos contado, ¿no?
Sí, luego pues son pequeñas cosas, pues eso de cuando vivía mi madre. Mi madre quedó viuda cuando era muy joven, entonces ya posteriormente ella notaba cómo el cuerpo de su marido se tumbaba en la cama. Eso lo comentó alguna vez.
¿Allí mismo?
También. Sí, en la habitación. Ajá. En la habitación donde dormía.
Notaba el peso como si se fueran a acostar, ¿no? Digamos, y ahí pues el peso de alguien que no estaba, claro, el peso de alguien que ya estaba fallecido.
Exactamente, sí.
Oh, qué fuerte. Eso también es, ocurre, me lo ha contado más de una persona, sí, sí. Y lo de los gatos. En fin, yo no sé, creo que le vamos a preguntar a los oyentes. Hemos tratado más de una vez en Madrid Misterioso el tema de los muñecos que se mueven, los muñecos que hacen cosas raras. Y yo no sé qué dará más miedo. Si eso, que ya de por sí es tremendo, o abrir los ojos y ver a ese ser a los pies de la cama, con los brazos estirados hacia ti, en fin, en actitud no muy amigable, digamos. No sé, yo que le preguntaremos a los oyentes también qué opinan, qué da más miedo, si una cosa o la otra.
Porque... Hombre, yo prefiero los muñecos que, sí, que la entidad esa que estaba quitándome energía.
Sí, pero porque no tienes fobia a los muñecos, que yo conozco a más de uno que sí, y si le cuentas esta historia yo creo que hasta desconectan la radio.
Sí, los muñecos. Sí, también los muñecos en forma de payasos también, y sí, sí, sí.
Bueno, vamos a anunciar una cosa que haremos en un futuro, si te apetece. Lo voy a dejar ahí, pero tú trabajas en un sitio encantado y dentro de unos meses nos lo contarás.
Exactamente, eso había pensado comentártelo, que cuando ya... acabe mi periodo de jubilación, pues ya si quieres ya...
Exacto.
Te cuento, es bastante terrorífico, pero no tanto como la calle Malasaña, pero también tiene sí, miga, sí. También tiene cosas.
Evitaremos también, como siempre hacemos, decir dónde es, pero contaremos lo que ocurría allí. Así que, Fran, hasta dentro de no mucho, porque contamos contigo para que nos cuentes eso que ocurría en este lugar donde yo he estado más de una vez y que me encanta, por cierto. Lo dicho, cuídate y que nos vemos pronto por las rutas, nos vemos pronto por Madrid, y te mando un abrazo.
Muy bien, amigo, un abrazo grande.
Chao.
Hasta luego.
No mires atrás, no mires arriba, ellos están ahí. Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Este caso es alucinante. Le he preguntado todo lo que he querido porque tengo confianza con Fran. Y hay que decir otra cosa, que espero que dentro de poco Fran pueda estar otra vez aquí, porque él sabe mucho de un lugar en el que ha trabajado donde ocurren misterios. Tú, María, también sabes cuál es ese lugar.
También he podido visitarlo y sí que noté yo allí cosillas curiosas, misteriosas, claro.
Claro, es un sitio además que tiene su... Bueno, pues puede llegar a tener más de 100 años, ¿no? Bien, tenemos este caso. Enseguida vamos a desmenuzarlo. Pero antes déjame que te diga dos datos importantes. Un dato. La ubicación exacta de la casa que él nos contaba, es posible que la dé. Casi seguro que la daré, pero ahí lo dejo. El 21 de junio.
Ajá.
En la ruta Madrid Siniestro, que es la ruta que yo hago por el barrio de Malasaña. Porque es que ese edificio, como ya contaba yo en la entrevista, no es el único testimonio que me he llevado respecto a que tiene misterio. Bien, hoy en día está en reformas. Bueno, pues, si queréis, os venís y os enseño ese misterio. Desde la calle, claro, no podemos entrar. Y también otros como el de la casa maldita. Qué mal rollo da, María, llegar a la casa maldita de Malasaña.
La casa maldita, si es que el nombre ya te pone los pelos de punta.
Totalmente. Pues sí, sí, lo haremos. 21 de junio a las 9 por la noche, como tienen que ser las rutas de misterio, Madrid Siniestro. Búscalo ahí en rutasmisteriosas.es. Y ya que estamos dando momento un poco promocional, ya que estamos dando información que a la gente le puede interesar, no es por dar. Martes 11, Feria del Libro. Así que el martes 11, si te acercas por la Feria del Retiro, me vas a encontrar en la caseta 299,
de la editorial Colima, con K, Caseta 299, firmando el libro que me pedís a veces en las rutas incluso, y no siempre traigo ejemplares, el libro del Palacio Maldito, ese estudio pormenorizado de los secretos y misterios de los marqueses de Linares, con ese palacio que está en Cibeles, y el otro, que además viene muy a colación con lo que vamos a hablar a continuación. Más oscuro que la noche es el título, y es un estudio muy cortito, muy breve, pero es un estudio con mucha chicha sobre las apariciones de sombras. Y ya me meto en el tema, María. Respecto, quizá lo más curioso, yo no sé qué es más lo que te llama más la atención a ti, pero yo creo que una de las cosas más curiosas es la entidad que aparece a los pies de la cama.
Esa entidad que parece que quiere robar la energía, por lo que nos ha contado.
Sí, y podríamos hablar de ella como una entidad vampírica, entre comillas. No que te chupe la sangre del cuello, pero que absorbe energía. El color era como verdoso,
típico verde fluorescente.
Típico color ectoplasma, digamos.
Es verdad, no lo había pensado. Como los cazafantasmas, ¿no? Los ectoplasmas que eran de ese color verde.
Apareció por la noche, ajá, como no podía ser de otra forma. Él estaba durmiendo, se despierta con un peso, se despierta con una sensación desagradable.
Y con un grito de la persona que también estaba allí. Que esto es muy curioso porque lo vieron los dos. Hay dos testigos que ven lo mismo.
Ahí has estado muy fina. Porque podríamos estar hablando de una parálisis del sueño.
Ajá, o de la alucinación de la otra persona.
Claro, claro, que la otra persona, yo qué sé, estuviera medicada o cualquier cosa, pero yo no puedo especular con eso.
Bueno, medicada, o simplemente que estuviera también en un duermevela y que viera algo que realmente pertenecía a los sueños.
Tener una alucinación es complicado, y compartida más todavía. Bueno, a lo que voy, en el caso de Fran, se despierta con un peso, acuérdate de cómo se les llama a estas cosas también, pesadillas, se despierta con un peso, contempla y ve unas manos que se acercan a él.
Bueno, ¿tú te imaginas este momento?
Una cara con dos puntos negros en vez de ojos.
Porque claro, él lo cuenta y realmente, claro, ¿qué más podía hacer? Es que lo cuenta con tranquilidad hoy en día. Pero ¿tú te imaginas ese momento de despertarte y ver una entidad con ese aspecto que está estirando los brazos hacia ti, tratando de agarrarte? Yo pensaría que me quiere tocar en un momento dado, que me quiere agarrar. ¿Tú te imaginas qué impresión?
Es que me lo imagino muy de película. Todo lo que pasaba en esa casa, que por cierto, buen catálogo de sucesos, todo me parece muy de película. Y claro, esas manos que estira con una especie de hilos, es que claramente es como si estuviera en otro plano distinto, en el que la energía es muy importante. Vamos a llamarle, porque no sabemos cómo llamarlo, el plano astral. Esas palabras me parecen que son muy de feria esotérica, pero no sé cómo llamarlo, sino yo estudié mucho el tema, lo estudié no a nivel usuario, o sea, yo nunca he tenido un desdoblamiento del cuerpo ni nada de esto, que me gustaría, pero lo estudié mucho para el libro, para este que estaré firmando en la feria, para Más oscuro que la noche. Que por cierto, se vienen novedades y vamos a intentar hacer, yo no sé, María, casi me quedo sin firmar en la feria, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque Enigmas y Misterios de Madrid, mi libro fetiche sobre Madrid, agotado.
Y no me extraña.
No existe.
Porque es una maravilla.
Que tenía una fecha para firmar con la Caseta de Almuzara, la editorial que saca Enigmas y Misterios de Madrid, pero ya no puedo porque no hay libros. Pero no es que no haya y hay que buscarlos en el almacén, que no hay.
Que se
ha acabado la edición
ya.
Y no era pequeña. Y eso es muy bueno y os doy las gracias a todos los que tenéis ya ese libro de Enigmas y Misterios de Madrid. La gente me lo decía en las rutas, oye Álvaro, no sé cómo conseguirlo. Y yo qué sé, debería estar ahí, en Amazon o donde sea. Vamos para la segunda edición, corregida y añadiendo a lo mejor alguna cosita nueva. No mucho, porque para eso haremos una segunda parte o lo que sea, pero añadiendo algún dato nuevo y sobre todo edición revisada, ¿no? Vamos a por la segunda edición. Esta es la noticia que os doy, que esto es Primicia Madrid Misterioso.
¡Qué maravilla! ¡Felicidades!
Y resulta que el de las sombras, apenas quedan 10 ejemplares.
Bueno, entonces, que o sea, corra la gente y que vaya
favor,
ese día, porque va a desaparecer también en breve.
No estoy tirándome el pisto, como se suele decir. De verdad, veniros a verme a la feria, me haría muchísima ilusión, agotada. Además, son súper baratos los de las sombras, el de Más oscuro que la noche. Me haría mucha ilusión decir, en esta feria del libro se ha acabado la edición y vamos a segunda, pero también corregida y añadiendo alguna cosita. Pero bueno, aún quedan 10. no hay que vender la piel del lobo antes o del oso antes de cazarlo, entonces vamos a ver si lo agotamos. Dicho esto, volvemos. Cuando estaba escribiendo este libro de las sombras, me documenté mucho sobre el tema viajes astrales, desdoblamientos. Para mí, y ya me dirás tú porque tienes más sensibilidad y has vivido más experiencias, para mí esa entidad que le aparece a este hombre, podríamos llamarlo una entidad parásita o algo parecido, porque a él le dio, además es que luego se notaba cansado, le dio la sensación de que aquello le robaba la energía.
No sé si parásito sería la forma correcta de decirlo, pero sí, porque te está robando tu propia energía, se está alimentando de ella, pero en realidad los seres humanos que estamos en este plano todos juntos, yo creo que aún sin saberlo también, ¿verdad que hay personas que parece que estás con ellas y que te quedas como agotado?
Sí, sí, sí.
Aunque sea una persona que incluso te cae bien y estás a gusto con esa persona, luego dices, ay, me he quedado como cansado. Yo creo que sí que puede haber ahí cierto robo de energía entre unos y otros y sin darnos cuenta incluso. Así que es muy probable que ese ser de ese otro plano, por lo que sea, pudo interactuar con nuestro testigo y robarle la energía, claro.
Claro, y yo le decía eso, que como estaba muy metido en temas de orientalismo, practicando pues el qigong. El qigong es una técnica similar, que no me maten por decir esto, similar al tai chi, similar, uh-huh, pero no igual, que a través de una serie de movimientos que son unos movimientos muy pausados, son unos movimientos muy, ¿cómo decir?, suaves,
uh-huh,
vamos convocando una energía que le podemos llamar chi, o uh-huh, le podemos llamar ki en oriente, aquí le podríamos llamar energía, punto. No sabemos cómo llamarlo de otra forma mejor. Y bueno, pues esa energía, canalizarla, distribuirla, etcétera. Es muy chulo. Pues yo pienso que sí, que hay una persona metida en estos temas y que por tanto para esa entidad, no sé cuál es la naturaleza de esa entidad.
Claro, es que no sabemos.
Yo creo que no es un difunto.
No parece. Por
empezar a descartar.
Claro.
Tampoco me parece una entidad diabólica o preternatural de estas que llaman, que tiene más que ver con malignidad. No lo sé. Hombre, su actitud buena no parecía.
No parecía un amiguete, ¿no?
Claro, también habría que definir qué es un demonio, pero bueno. Vamos a llamarle, porque no sé cómo llamarlo, una entidad del plano astral, porque estamos hablando de estos temas.
Uh-huh.
Entonces yo creo que este compañero, para la entidad era un caramelito.
Pues sí, porque una persona que...
Era un buffet libre.
Claro, está acostumbrada...
Dame energía.
Claro, está acostumbrado a hacer estas prácticas y que seguramente él sabe concentrar cierto tipo de energía en él mismo, en su persona. Quizás es algo que resulta muy apetitoso para este tipo de energías que requieren de esa, pues de esa energía tan, tan, tan guay, ¿no?
Puede ser. Luego hay otro detalle muy interesante, lo de que no tenía piernas me encanta también, porque es que parece un topicazo, pero en esa misma calle, que casi la digo, en esa misma calle de Malasaña,
uh-huh,
yo cuento una historia. Bueno, no fue ahí, fue dos calles más para allá. Bueno, una paralela a esa, es una calle importante de Malasaña. Bueno, pues yo cuento ahí, en la ruta de Madrid Siniestro, una historia de un aparecido en una casa, un aparecido muy, muy mal rollero, una entidad, vamos a decirlo así, muy chunga, que lo peor es que la identifican con un familiar, no con un tipo de demonio y nada. Este sí que era un difunto,
uh-huh,
ya lo contaré si venís, que no tenía piernas.
Es que hay algunas entidades que se presentan de esa forma. Yo creo que no tienen, precisamente hablando de energía, no tienen la suficiente energía como para mostrarse de cuerpo entero en nuestro plano.
Pero lo curioso y peor, que en el libro de Más oscuro que la noche también cuento un caso, muy abuela pluma, muy rápido, es que a veces es al revés. Eso sí que da mal rollo. Unas piernas solas, caminando sin tronco ni nada. ¿Qué nos quiere decir eso? Que es absurdo.
Es muy perturbador. De absurdo que es muy perturbador.
Entonces, tú ves unas piernas caminando solas, alrededor de tu cama, y de cintura para arriba nada. ¿Qué quieres decirme? Aparición. Le hago una interpelación. Aparición. ¿Qué me quieres decir con esas piernas que caminan solas?
Ay, ¿te imaginas que ahora nos sale una voz de no sabemos dónde que nos da una explicación aquí? Ay, Dios
mío. Pues voy a dejar
Calla.
Dos segundos de silencio.
Bueno.
Bueno, a lo que voy. Esas entidades, por tanto, que se pueden alimentar de nosotros, Yo creo, fíjate lo que te digo. Voy a rizar el rizo y es una teoría que en el libro, bueno, la expongo, pero como es un libro muy, muy breve, la expongo sin muchos detalles. Ya veremos si hay una actualización o una, no sé, una edición ampliada. Y si eso quiere causarte miedo, porque lo que más le gusta es absorber, nutrirse del miedo, de tu inquietud. Porque la palabra que describe a todas estas apariciones, entre las que incluyo las sombras, que estas sombras incluyen el hombre del sombrero, el ensotanado, varias subcategorías. Lo que la palabra que define a todas es inquietante. Parece que te estén vigilando.
Inquietante o aterrador en algunos casos.
Claro,
sí.
Y en algunos casos mínimo inquietante. O sea, decir, uy, ¿qué es esto? ¡Qué raro! Y esa inquietud puede ser como unas mariposas que se mueven por dentro de tu estómago, digamos.
Te crean una emoción.
Eso crea una vibración, uh-huh. Una emoción que a lo mejor
es lo que atrae. Claro.
¿Tú qué te parece esta teoría?
Pues mira, yo tengo otra teoría. Esa
cuéntame
que me
y
acabas
cuéntame
de decir,
ejemplos que tú conozcas.
Sí, esta que me acabas de contar me parece muy válida. Sin tener ni idea, claro, sin saber exactamente qué es lo que está pasando ahí. Pero yo tengo otra, que es cuando tú tienes un mal momento en tu vida, cuando estás teniendo una época en la que te encuentras más triste o en la que te encuentras más estresado, es más habitual, y si no, corrígeme porque tú has hablado con muchos testigos, que te sucedan este tipo de apariciones, de sombras.
Cuando tienes un momento complicado.
Ajá.
Sí.
O de tristeza o, pues eso, de estrés incluso, de...
O sea, que piensas que vienen apoyadas o vienen atraídas por uh-huh. ese sentimiento.
Eso es lo que creo.
Y ahora vamos a dar un paso más. Aparte de esa figura verdosa, vieron una especie de manchas que se movían como babosas, decía, como flotando, como una cosa extraña, que no sabemos lo que son.
En realidad no sabemos qué es nada, pero sí, eso es muy raro.
Pero claro, cuando se habla de estos tipos de bichos, por decirlo de alguna forma, se habla mucho en terminología de larvas, uh-huh. gusanos,
sí.
Se habla así, insectos astrales.
Uh-huh.
Yo no sé lo que es el astral ni si existe, vaya por delante. O sea, fíjate lo que voy a decir, niego la mayor, pero claro, lo que no puedo negar es experiencias que ha tenido muchísima gente y muchas que encajan entre sí,
que coinciden.
De que hay un mundo al cual accederíamos, por ejemplo, a través de los sueños, que es ese mundo del astral. Entonces te quiero contar, bueno, un artículo de los muchos que hay en varios lugares, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Parásitos o larvas energéticos. Dice que son fragmentos, dice, son fragmentos del astral, energías que han quedado un poco
perdidas,
extraviadas, y que dicen que se pueden llegar a adherir al cuerpo de una persona.
Sería un cuerpo energético, ¿no?
Tú no lo verías. No es como una garrapata que si se te pega la estás viendo.
La estás viendo, claro.
O una sanguijuela. Sino que sería eso, pero invisible, energético.
Uh-huh.
Atraídas por... Especialmente, dice, cuando nos encontramos con bajas energías...
¿Ves?
O con un nivel, como llaman también... Este concepto es un poco el New Age, pero es así... Con bajas vibraciones, que uh-huh. se dice. Con bajas vibras.
Bueno, que estás en un estado de ánimo bajito.
Tristón,
alterado, pero para mal.
Sí.
Triste, estresado.
Estresado.
Deprimido, qué sé yo.
Con mucha carga de estrés.
Uh-huh.
En fin. Básicamente, dice, se aprovechan de la energía vital alimentándose de los miedos y las frustraciones. Y algunas de las enfermedades que aparecen en el cuerpo físico podrían estar, y aquí yo quiero tener mucho cuidado.
Bueno, esto...
Marcadas por un principio energético. Esto yo
vamos a ponerlo
no lo puedo
ahí
decir.
Un poco.
Y además yo siempre
cuarentena.
Digo, ante cualquier síntoma físico tienes que ir a un médico colegiado
siempre.
De esa especialidad.
Por supuesto.
Te duelen los dientes, al dentista. Punto. No es una cosa energética, aunque pueda estar ahí, digamos, intervenido por
hombre,
algo.
Seguramente si te duele una muela vas a encontrarte triste, pero,
claro,
pero
claro,
porque tienes
claro.
un dolor físico. Entonces,
ahí puede
bueno.
haber una correspondencia, pero
claro.
el que te lo tiene que curar y es un fastidio.
Y
por
te
cierto,
lo cura, además.
Es el dentista. Pero ese sí que es un personaje temido, no en el mundo del misterio, en el mundo en general. Bueno, no es frecuente, dice, no es nada frecuente tener larvas astrales ni a tu alrededor ni pegadas. Dice este artículo, y podría tratarse de factores negativos muchos juntos, por así decirlo, ¿no? Y aún así tampoco es
uno más uno, dos, porque estamos en un mundo energético y demás.
Y además estos son todos suposiciones, o sea que...
Claro, dicen que se pueden alojar metafísicamente, porque no los vas a ver nunca. Se pueden alojar cerca de la cabeza o alrededor de la columna vertebral. ¿Por qué? Porque es ahí donde se encuentran los centros energéticos, repito, según corrientes orientales, de la India, del Tíbet,
claro,
etcétera,
todo esto forma parte de unas creencias chakras concretas.
Bueno, sí, más si son creencias, pero muchas personas llegan a experimentar diferentes
sensaciones.
Cosas. Tú no vas a ver normalmente, no vas a ver los puntos energéticos de una persona, uh-huh, y eso que llaman el aura. Uh-huh. Pero se supone que eso está y se puede percibir de diferentes maneras sin llegar a verlo.
Por cierto, al hilo de esto que estamos hablando de larvas astrales o entidades así como que absorben energía o...
Sí. Sí, vamos a llamarle, por decirlo de alguna forma así, hay que llegar a un acuerdo, pues, larvas astrales, venga.
Es que te estoy escuchando y me estoy acordando de un par de casos
de
testigos que me han hablado de estas cosas, personas cercanas a mí que me han contado experiencias de este tipo, experiencias fuera del cuerpo, digamos,
ajá,
en las que, bueno, una de ellas se separaba de su cuerpo mientras que estaba durmiendo, lo que llamaríamos un viaje astral.
Vale.
Y se movía por dentro de su casa, entonces iba a otra habitación dentro de su hogar, simplemente, vale, no se iba por ahí de viaje ni cosas muy exóticas.
O sea, que se despegaba del cuerpo y, uh-huh, y mientras su persona estaba durmiendo, su parte espiritual, su energía, estaba por ahí circulando por la casa.
Eso es, entonces. Pero esta persona lo que me contaba que veía era una especie de nube de humo oscuro, negro, que la atrajo, como si, que la capturó, digamos, dentro de esa misma nube.
Vale, como una nube negra, sí.
Eso es. Y esta persona empezó a sentirse muy triste, muy, muy cansada, con unos sentimientos, pues eso, de pena, de tristeza.
Fíjate,
muy fuertes.
Pues está vinculado con el caso que hablábamos hoy, uh-huh, sí, sí.
Por eso
como
me he acordado.
Si esa nube, de alguna forma, o generara mal rollo, o te absorbiera la positividad y por tanto lo que te queda es una pesadez. O
sí,
lo que sea.
O lo uno
así
o lo otro. O te
así
generaba,
te lo contaba esa persona, uh-huh, ¿no?
O lo como generaba que... y hacía que estuvieras, uh-huh, con esa sensación y se alimentaba de ella, o se alimentaba de tu energía y por eso te quedabas con estas sensaciones, uh-huh, de pena y tristeza.
Ese es uno, ¿no? Y el otro
ese
tiene que
uno
ver con un animal que, por cierto, hablaremos de animales y todo esto.
Uh-huh. Y el otro caso es el de otra persona que salió de su cuerpo y viajó a la casa de un familiar en la que tenían un animal de compañía, un perro.
Vale. Uh-huh.
Entonces,
una perrita, creo que recordar, porque
sí,
es un caso que
una
me contaste.
Perrita, eso es.
Vale.
Entonces esta perrita dirigió a esta persona,
sí,
digamos, a su parte energética, la vio,
sí,
la perrita se
porque
se percató.
Los animales son capaces de percibir cosas que nosotros no, y entonces percibió una intrusa, pero que le era muy familiar.
Pero energética y era muy familiar.
Exacto. O sea,
entonces le enseñó que al lado de su platito de comida,
vale,
había algo que la estaba molestando. Y eso que había al lado de su platito de comida y que no le permitía comer,
sí,
era otra vez una de esas nubes negras de energía que estaban molestando a este animal.
Ah, sí. Y esta persona, cuando ya estuvo lúcida, digamos, cuando ya estuvo despierta, por decirlo de alguna,
sí,
forma, le comunica a su familiar, oye, he visto esto...
Llámame loca, pero he visto esto.
¿Qué tal si le cambias el plato de sitio, ¿no? O algo así, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Y entonces esta persona, su familiar le dijo, pues sí, efectivamente, lleva a la perra sin comer tantos días y no sabíamos qué le pasaba. Pues cámbiale el plato de sitio porque hay algo ahí que le está molestando. Vamos a probar. Y según se lo cambió, el animal se puso a comer después de unos cuantos días que no
además
había comido
se lo puso
y no sabían por qué.
Quiero recordar que se lo puso en un rincón donde daba el sol,
eso
donde daba
es
la luz,
uh-huh,
que es muy simbólico, porque aquella mancha negra o lo que sea representa la oscuridad,
uh-huh,
y al poner el platito cerca del rayo de sol, ahí parece que no podía operar, digamos, esa larva, parásito, como sea.
O lo que queramos llamarle.
Bueno, son historias, de luego siempre hablamos desde la subjetividad, desde la percepción de cada persona, pero parece que hay otros mundos similares, desde luego que sí. Dicen que se puede utilizar varias herramientas. Ya que estamos hablando de temas esotéricos, las herramientas también lo son.
Claro.
Así que nadie se asuste ahora con lo que voy a decir. Voy a decir dos o tres. Bueno, pues la utilización de determinadas vibraciones. Por ejemplo, puede ser la vibración que puede hacer un gong.
El sonido.
Sí. O
la de los famosos cuencos tibetanos.
Que hace un sonido muy particular, claro, y agradable. Habrá quien no le agrade, también
pues eso,
puede
digamos,
ser.
Esa vibración, no deja de ser todo vibración, parece uh-huh. como que despega, digamos, esos bichos, ¿no? Los minerales, como por ejemplo el hematite, la hematita esta. Por ejemplo, la sal. Dicen que también darse un baño con, de estos que llaman un baño con sal. ¿Qué más? Lo de utilizar un huevo para eso es una práctica mágica muy ancestral, esto de,
sí.
de las abuelas y todo esto. Lo de pasarte.
Se sigue haciendo, claro.
Un huevo de gallina, pasarlo por el cuerpo.
Por el cuerpo, y se supone que esto absorbe toda la mala energía, y luego pues tú te deshaces de esa mala energía, pues te, lo tiras y ya está.
Y hay un mantra que lo voy a poner ahora un trocito, que se llama Gayatri Mantra, que a mí me encanta, yo me gustan mucho estas cosas, ¿para qué lo voy a negar? Que dicen que también, digamos, que ayuda a calmar estas agresiones energéticas. Lo escuchamos y cambiamos de tema. Bueno, más factores que nos interesan de este caso. Recordemos, ¿eh?, el caso que nos contaba nuestro amigo Fran al principio, esa entidad, los muñecos. Esta va a ser la temporada de Madrid Misterioso de los muñecos.
Cantidad de personas que a raíz del caso de las marionetas que ya escuchamos de esta oyente, sí. que nos contaba su caso,
uh-huh,
¿cuántas personas no nos han contado a raíz de esto otros casos distintos con muñecos, con marionetas?
Sí, ¿te acuerdas de alguno así a bote pronto? Porque
bueno, este que hemos escuchado y alguno más me han contado por ahí, tendría que recopilar.
Bueno, pues
sí.
Lo vamos a recopilar, porque ya que estamos en la temporada de los muñecos, que por cierto, anda que no da mal rollo que un muñeco se mueva solo.
Uh-huh.
Pero eso era cuando aparecían esas manchas fluorescentes que yo he podido calificar como larvas astrales, por
ejemplo,
llamarlo de alguna forma. Esas manchas así como babosas, y un muñeco, y se oye una voz que dice cuidado, y un muñeco se cae.
Uh-huh.
Pero se mueve solo de una forma anómala, repito.
Esto
no
de
se
las
cae.
Vocecitas que se escuchaban, como si los muñecos hablasen entre ellos.
Como pitufos, como gnomos.
Eso es terrible también.
¿Qué había en esa casa, María? O sea, vamos a intentar ir a lo profundo. ¿Podríamos hablar de un poltergeist?
Claro.
Pero, ¿y si hablamos de un poltergeist, qué genera esos ruidos? Podríamos, nuestros antepasados claramente dirían que ahí había un duende.
Claro, eso es lo que se diría antiguamente.
Claro, claro.
Quizás alguna de las personas que estaba viviendo en esa casa estaba teniendo un momento complicado que generaba estos fenómenos paranormales, que no deja de ser alucinante todo esto.
Sí, no sé, habría que preguntar también.
Sí que nos contaba también este testigo que lo que le pasaba es que cuando les pedía que parasen porque no podía dormir o porque le estaban molestando demasiado.
Ya se ponía serio, ¿no?
Sí. Les pedía por favor, dice él. O sea, que tampoco era que se enfadase con ello.
Sí, pero con autoridad. Por favor, ¿me podéis dejar dormir? Que mañana madrugo.
Que madrugo y es que no estoy durmiendo nada. Paraba. O sea, que...
Paraba.
En principio...
¿Qué significa esto? Que no era una entidad malvada per se, sino que quizá era incomprendida. Tú, por ejemplo, cuando ha contado, me estabas contando mientras lo escuchábamos aquí en vivo, cuando ha contado lo de los ruiditos, ya sea en la mesilla o ya sea en las copas de cristal, como un tintineo, como un pim, 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 decías tú, no, a lo mejor lo que pasa es que quiere comunicarse y no sabe cómo.
Claro,
lo
a lo
que
mejor
sea.
Esa es la única manera que tiene para comunicarse, es decir, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Porque decía, hacía un ruido muy concreto que era como darle una toba a una copa de cristal. Y le daba por hacer eso y yo no sé por qué. Bueno, no sabemos por qué en realidad, pero quizás se me ocurre a mí que era la única manera en que podía comunicarse. Era lo único que era capaz de hacer que pudiéramos percibir nosotros como humanos en este lado de esa entidad. Hacer ese ruidito del cristal. Era toda su energía la gastaba en hacer ese ruidito concreto. ¿Qué quería? Pues no sabemos.
Yo he asociado, fíjate, lo de... que exista esa entidad, esa entidad que parece que se alimentaba de la energía, la que aparece a los pies de la cama, que exista eso, lo he asociado al resto de fenómenos. Es decir, o los provocaba esa entidad sin ser vista, recordemos que la sabiduría popular dice que un duende puede ser completamente invisible, esos golpes y demás para causarle inquietud.
Y asustar
Y asustar, claro. Y tener a sus víctimas, entre comillas, tener a su comida preparada. Es decir, parece ser que si generan ciertas emociones en su víctima, estas entidades...
Se ponen regordetas.
Es más fácil para ellas alimentarse.
Ajá.
La opción uno es que lo causara esa entidad, incluso lo de los muñecos y las vocecitas y todo, todo con tal de asustar a los que están allí. Y opción dos. La opción dos es que eso pase, por un lado, ajeno a la figura que aparece al lado de la cama, pero que le venga muy bien el contexto y por eso esa figura acaba anidando, entre comillas, en esa casa.
Luego hay quien habla de lugares que son como lugares de paso o portales para energías diversas. Y
él
bueno,
me contaba, Fran, que él creía que esto era algo muy antiguo, que llevaba allí mucho tiempo. Fíjate qué curioso, ¿eh? Es de película todo. Bueno, una última, que tengo que hablar del Club Bilderberg. Lo del gato. El gato se erizó, se puso nerviosísimo.
Bueno, es que los gatos se dice que pueden ver muy bien todas estas cosas y percibirlas.
Mirando así como agachadito debajo de la cama.
Esto como es como
si,
en las películas, a ver quién se agacha a mirar.
Pues Fran lo hizo y no había nada.
Un valiente.
No había nada.
Menos mal, Fran.
Claro, si está debajo el payaso de It, pues ya por apaga ejemplo, y vámonos.
Yo mi cabeza, ¿sabes?, hubiera imaginado que iba a encontrar cuanto menos eso.
Si está el payaso de It, se acabó ya la historia. Pero lo del gato me llama la atención y un día tenemos que hablar. No lo vamos a contar hoy, pero nos han transmitido una historia reciente de que en una casa están intuyendo que podría haber un perro fantasma.
La presencia fantasmal de un perrito, un gatito, me encanta.
No tiene por qué ser nada malo.
No.
Dejo el correo por si tenéis alguna situación parecida, de animales, de casas en las que pasan cosas parecidas, de eso que estamos llamando ahora larvas astrales o lo que sea, o incluso experiencias fuera del cuerpo que me encantaría que me las contaras. info@madridmisterioso.com info@madridmisterioso.com Club Bilderberg, María.
Bueno,
te han invitado a ti a la reunión.
Yo estoy asustada porque tú has dicho hace un momento que a lo mejor nos están escuchando. Así
sí,
que mira, me
posible.
Voy a poner el gorro de papel de plata ya.
Póntelo.
Mismo. Ya está.
Es la número 70. Ya se ha reunido 70 veces.
Pues es un
y
número muy bonito.
Tan redondo y tan bonito que algunos dirán que aquí incluso hay cábala y hay cosas, o sea, hay numerología y cosas extrañas. Está ocurriendo en Madrid este fin de semana. Dicen, esto es un rumor, que sería en el hotel Mirasierra.
Pero no se sabe porque ellos lo llevan todo con mucho, mucho secretismo, así que son todo especulaciones.
Sí, sí, esto fuentes cercanas a Cristina Martín Jiménez, que es una de las grandes investigadoras del Club Bilderberg, están diciendo lo de las fechas y lo del hotel. No hay nada confirmado, porque el Club Bilderberg no confirma nada.
Sino tiene por qué hacerlo, claro.
Claro, cuando ya se han reunido, sacan un dossier con lo que ellos quieren que trascienda.
Que a lo mejor se han reunido hace un mes y te cuentan que se han reunido ese día.
Porque
no sabemos,
se supone
nada.
Que esto es del 30, hay una reserva en el hotel, que eso es muy raro, ¿eh? Dicen que era por Taylor Swift. Es que esta semana también ha estado por aquí.
Que también
hay una
puede
reserva,
ser.
Todo el hotel del 30 de mayo al 2 de junio.
O sea, alguien ha reservado
todo
el hotel.
Pero pone, además hemos visto ya carteles de la policía, de estos que te ponen antes de que hay algún evento, de prohibido aparcar en toda la zona alrededor, porque el hotel Mirasierra, no está en medio de la nada, como le gusta al Club Bilderberg, que no es que esté en medio de la nada. Está más metido en ciudad. Entonces las calles de alrededor no se puede aparcar.
Claro, porque van personalidades muy importantes.
Evento oficial. Evento oficial. No sabemos a qué se refieren.
No
lo contaremos.
Creo que sea esto por Taylor Swift.
Si esto va a más y si nos enteramos de más cosas, lo contamos la semana que viene, María. Os espero en la Feria del Libro, seguiré dando la tabarra, porque aquí hay que promocionarse. María,
bien.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta la semana que viene. Chao.
Chao, nos vemos.